Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vuelven a bajar las muertes diarias tras el repunte de ayer. España registra 517 fallecidos en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de muertos se eleva hasta los 17.489 desde el inicio de la crisis sanitaria. El número de contagiados se acerca a los 170.000, con 64.000 pacientes ya recuperados. Los datos sobre Madrid indican que la comunidad ha registrado 145 muertes desde ayer hasta los 6.423 en lo que va de pandemia, y el número de contagios es el menor contabilizado en un mes, con 559 personas infectadas. España comienza su quinta semana de confinamiento con la incorporación a sus puestos de miles de trabajadores de sectores no esenciales. Primer día, además, del reparto de mascarillas para estos trabajadores por parte del Gobierno. En este momento, en el Palacio de la Moncloa, interviene en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Inician mañana la actividad laboral, será el martes y el miércoles, sin perjuicio de posibles complementos de otras fechas en ese sentido. Pero decía que esto también es consecuencia de un trabajo de todos unidos, y que todos unidos podemos, evidentemente, es la única forma efectiva de vencer al virus. En ese sentido, esto ha sido posible a través del Sistema Nacional de Protección Civil, que fue activado con el Real Decreto de Estado de Alarma. El Sistema Nacional de Protección Civil coordina todos los sistemas, todos los departamentos de protección civil de las distintas comunidades autónomas y de las entidades locales, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Durante estos últimos días, y en conjunto con los voluntarios, hemos trabajado en la posibilidad de proceder a la disposición y entrega de las citadas mascarillas, estableciendo el protocolo necesario y preciso, donde, tras la adquisición de las mismas por el Gobierno, con el esfuerzo necesario y debido que es preciso ante la situación, con el conjunto de departamentos ministeriales que han trabajado en ese sentido, como el Ministerio de Política Territorial, Industria, Ministerio de Hacienda, Sanidad, evidentemente, y el Ministerio del Interior a través del Sistema Nacional de Protección Civil, pero también las delegaciones, las subdelegaciones de Gobierno, las comunidades autónomas, el conjunto de departamentos, consejerías y también la Federación Española de Municipios. En ese sentido, hemos conseguido, y hoy se ha iniciado ya, como hemos dicho, el reparto de esas mascarillas. Como ha referido el ministro de Sanidad, la finalidad de este reparto es el entender y el trasladar a la sociedad la recomendación de su utilización, una vez que alguna de las prioridades, esto es importante reseñarlo, tres prioridades principales, como son guardar la distancia social, la distancia de seguridad, ese mínimo de un metro, mejor dos metros, que decía el ministro de Sanidad, el implementar las medidas de higiene personal, el mantener igualmente conductas higiénicas respecto a nuestro entorno y, en el ámbito laboral, respetar adecuadamente y necesariamente los planes de protección de riesgos laborales, de riesgos y salud laboral. Decía que en el día de hoy y en las comunidades que han sido efectivos se han establecido 1.500 puntos de entrega de las mascarillas, 4.500 efectivos han prestado su servicio, tanto Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, voluntarios de la Cruz Roja, igualmente seguridad privada, han participado en dicha actuación. Puedo trasladar que no ha habido ningún incidente reseñable, sino todo lo contrario. El tránsito de personas ha sido escaso, razonado, y esto determina la ejemplaridad de la conducta del conjunto de ciudadanos, en el sentido de establecer que la utilización del transporte público para trasladarse a su trabajo es indefectiblemente en aquellos casos que no podía hacerse por medios privados. Bien, en ese sentido podemos referir, como en el día de mañana, continuarán las entregas y al final, con todas las comunidades ya en activo en el día de mañana, laboralmente, y en los términos, vuelvo a decir, de confinamiento, porque es importante cuando decimos laboralmente, los términos de confinamiento que se establecieron el día 14 de marzo, en esos términos habrá ya 2.100 puntos de entrega de las mascarillas y habrá 6.000 efectivos en esas labores. Vuelvo a decir que si esto ha sido factible y posible, es necesario destacar la responsabilidad del conjunto de las administraciones públicas y también la ejemplaridad de la sociedad española, que sigue manifestando ese plus de corresponsabilidad en la lucha contra el virus.
Asegura el Gobierno que el reparto de mascarillas se ha desarrollado con normalidad. Desde la Comunidad de Madrid, en cambio, se habla de dificultades, de precipitación y de falta de coordinación. Y la prueba, según nos ha contado el consejero de Transportes, Ángel Garrido, en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, es que esa medida de protección tan solo se ha repartido en 2 de cada 10 estaciones de metro.
Yo creo que, honestamente, esta medida, lo ha dicho la comunidad, lo han dicho todos los ayuntamientos, fue muy improvisada. Yo creo que no nos ha hecho con el tiempo necesario y con las gestiones previas que son absolutamente esenciales para poder organizar un reparto de esta envergadura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que finalmente han tenido que rendirse a la evidencia de que no era posible y, bueno, pues han ido a los núcleos principales, a los que tienen mayor afluencia de viajeros, pero lo cierto es que yo creo que hoy todos los madrileños esperaban que en todas las estaciones de metro hubiera personas repartiendo las mascarillas y no está siendo así.
Y declaraciones también hoy de la presidenta madrileña, que no culpa a Pedro Sánchez del virus ni de lo que está pasando, aunque sí le reclama estrategia, concreción y claridad, porque España se ha convertido en uno de los países que ha reaccionado peor y más tarde. Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido comparecer en la Asamblea de Madrid, ha confesado en Es Radio que no deja de preguntarse cada día si la comunidad no podría haberse adelantado en la toma de decisiones.
Yo no iría que no me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado. Yo toda la vida llevaré encima el pensar, joder, si hubiéramos cortado los colegios antes y si hubiéramos decretado los cierres antes, pues sí, ojalá hubiéramos hecho todo antes, sinceramente.
Vemos un instante más al Palacio de la Moncloa para comprobar qué está diciendo ahora mismo el ministro Grande Marlaska.
Noticias falsas también sobre medicamentos que aceleran supuestamente el contagio del virus. Informaciones confusas sobre actuaciones y capacidades de los propios sistemas sanitarios, que como vemos están en la vanguardia y con un sacrificio máximo de sus capacidades, e incluso manipulando documentos oficiales. Al objeto de neutralizar los efectos de la desinformación, de las fake news, hemos de ser cuidadosos, evidentemente. No es fácil, y también tenemos que ser conscientes, no es fácil atajar los bulos y las noticias falsas que se extienden con facilidad por las redes sociales. Pero quiero dejar claro que somos y vamos a seguir siendo contundentes con todos aquellos elementos que pretenden infundir no solo odio hacia un colectivo vulnerable, sino injuriar, calumniar y algo tan grave como causar alarma social.
Lunes 13 de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. Patronal y sindicatos piden seguridad en la vuelta al trabajo de este lunes.
Las centrales sindicales piden a las empresas y a los gobiernos que faciliten los medios de protección necesarios a los trabajadores. La patronal madrileña CEIM denuncia la dificultad de conseguir ese material y reclama medidas a los gobiernos.
Homenaje en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.
Sus trabajadores han guardado 5 minutos de silencio en memoria del enfermero fallecido por coronavirus la semana pasada, que se ha convertido en el primer sanitario de este centro hospitalario que muere víctima de la enfermedad.
Investigan un posible caso de violencia machista en Valladolid.
Una mujer ha sido asesinada presuntamente por su marido, que la habría arrojado por una ventana de la vivienda en la que residían. El presunto agresor ha sido detenido y se ha confirmado que no había denuncias previas por malos tratos.
Y en deportes, el gobierno insta a los clubes de fútbol a que cumplan con el estado de alarma.
El Fuenlabrada suspendió esta mañana la medición de grasa de sus futbolistas que habían sido citados en el estadio Fernando Torres. El club tomó la decisión después de que el Consejo enviara una carta a su presidente en la que le advertía de posibles sanciones. La Real Sociedad también ha suspendido los entrenamientos previstos a partir de mañana.
Onda Madrid, área de servicio público.
estado de la circulación en las carreteras. Teresa Serrano, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red viaria madrileña, total tranquilidad, una situación muy apacible en las vías de toda la comunidad, tráfico con unos niveles muy escasos, eso sí, circulación con un nivel muy bajo de circulación. Tengan en este momento en cuenta que estamos en estado de alarma y lo que predomina son las vías prácticamente despejadas, así que lo que van a encontrar son controles de tráfico para evitar que haya desplazamientos más allá de los imprescindibles.
El tiempo.
Se esperan chubascos localmente fuertes para esta tarde. ¿Qué más podemos contar? Elena Miñambres, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe. Pues hemos arrancado esta semana con la precipitación como principal protagonista y esa va a seguir siendo la dinámica durante toda esta semana. Precipitaciones que han sido un poquito más intensas en la zona de Madrid, especialmente en Arturo Soria. En ese distrito se han llegado a alcanzar hasta 6 litros por metro cuadrado, 4 en Tielmes, en otras localidades madrileñas. Bueno, unas precipitaciones que van a continuar durante las próximas horas y también durante los próximos días, así que no habrá que guardar el paraguas. De hecho, mañana martes, la Agencia Estatal de Meteorología ya mantiene activado el nivel de aviso amarillo en puntos de la sierra a partir de la tarde porque las tormentas prometen ser significativas. Las temperaturas hoy descienden un grado en relación a la jornada de ayer, así que hablaríamos de temperaturas todavía suaves en torno a los 17 y 18 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid.
2 de la tarde y casi 12 minutos.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Volveremos a llenar las calles de Madrid.
A tomarnos una caña en sus terrazas.
A subir a la sierra a pasar el día.
A visitar sus museos, sus teatros, sus cines.
A recorrer los barrios, los pueblos de la región.
Volveremos a sentir.
Volveremos a abrazar.
Volveremos a reír.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Porque juntos volveremos a ser los de antes.
Porque juntos saldremos de esta.
Porque juntos venceremos.
Por tener tu amistad.
Siempre juntos, Madrid.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Recordamos los datos fundamentales. La Comunidad de Madrid ha registrado 145 muertes en las últimas 24 horas, 6.423 en lo que va de pandemia, mientras que el número de nuevos contagios es el menor contabilizado en un mes, con 559 personas infectadas. Igual que en semanas anteriores, el lunes arranca con una cifra menor de decesos que se explica también por el ritmo más lento de notificaciones del fin de semana. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. El incremento en el número de casos sigue en la misma dimensión, sobre el 2%, lo que confirma la tendencia descendente en los contagios. Lo mismo para los casos hospitalizados e ingresados en UCI, con un incremento también del 2%. Son los datos que ha facilitado esta mañana el Ministerio de Sanidad. Sobre las cifras de altas, son ya cerca del 38% de los casos registrados. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Son unos datos que nos permiten confirmar que hemos superado ya la primera etapa de la epidemia, que era alcanzar el pico de la epidemia. Insisto, con los datos que hemos conocido hoy y los que hemos conocido en los últimos días, Hemos alcanzado el pico de la epidemia y el objetivo que tenemos esta semana es ya el de consolidar la segunda etapa, es decir, doblegar la curva.
La jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, ha señalado sobre el uso de las mascarillas, que son un complemento, ha dicho, a otras medidas que inciden sobre la capacidad de transmisión del virus.
Bueno, yo creo que sobre el uso de las mascarillas lo importante sería decir que son un complemento y no desde luego el más importante a toda una serie de medidas que son las que de verdad inciden sobre la capacidad y la capacidad de transmisión del virus.
Y es que añade que pueden funcionar como una barrera y minimizar las gotitas respiratorias en las que podría estar el virus. La Comunidad de Madrid ha registrado 145 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Hay 47.100 contagios y el número de altas superan en Madrid las 25.300.
Este mediodía, los compañeros del tercer sanitario fallecido en la Comunidad de Madrid el pasado viernes por COVID-19, Esteban Peñarrubia, un enfermero de quirófano de la UCI del Severo Ochoa de Leganés, le han recordado con un homenaje, informa Cristina Espina.
Tras un minuto de silencio, la canción que parece haberse convertido en un himno contra el coronavirus volvía a estar presente, esta vez versionada y en honor a Esteban. Así recordaban sus compañeros del Hospital Severo Ochoa a este héroe sin capa que luchó contra el virus.
Estamos para rendir homenaje a un compañero que nos ha dejado, a Estela, para mandar todo nuestro apoyo y nuestro cariño a su familia. Y para eso estamos trabajadores del Severo Ochoa, en unas circunstancias muy dolorosas y muy difíciles.
Y es que al final sucedió lo que nadie quería ni esperaba. Delegado de SATSE, David Aranda.
Sobre todo después de las duras semanas que ha habido estos días anteriores, en los que ha habido un trabajo grandísimo que hacer por la gran carga de asistencia que ha habido en el hospital, justo cuando ya parecía que la cosa empieza a tener un poco más controlada, pues claro, recibir esta noticia pues ha sido duro para todos.
Un duro golpe tanto para los compañeros como para la ciudad de Leganés, donde Esteban, de 57 años, era muy conocido y querido.
Esteban Peñarrubia, un compañero excepcional y un profesional maravilloso, como recuerdan en el Severo Ochoa este mediodía, y a cuya trayectoria nos va a acercar también María José Francisco.
Aplausos, entre silencio, ovación y llanto, contenido y oculto tras las mascarillas de los amigos y compañeros de profesión de Esteban Peñarrubia. Es el homenaje del Hospital Severo Ochoa, donde ejercía como enfermero de quirófano en la UCI. Batas verdes extendidas y sobre ellas dibujado un rojo corazón. Para el enfermero héroe caído en la batalla, como le definen sus amigos Víctor y Luis, que han escrito y puesto voz a su despedida.
Siempre hacías que nos sintiéramos bien y que fuéramos mejores personas. Siempre te estaremos agradecidos. Esteban, siempre estarás con nosotros.
Música dando expresión al dolor para el que no se encuentran palabras, de aquellos que tuvieron un vínculo especial con él desde la Escuela Conservatorio de Música de Leganés, con un joven músico tocando el oboe para él. Los peques del municipio también han grabado un vídeo desde su pequeño balcón con el dibujo de ese arco de luz multicolor y un gran sol, siete colores y una canción. Esteban se ha ido y la mejor imagen que de esto puede quedar la ofrecen sus compañeros, de nuevo junto a un paciente. Estamos a tu lado para cuidarte y curarte. Tienes que recuperarte y levantar de nuevo. Esperanza en el comunicado oficial. Seguimos luchando, dejándonos la piel y en tristes ocasiones también la vida. Pero no dudéis de que conseguiremos vencer. No,
las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Unas 300.000 personas han regresado hoy al trabajo presencial, según los cálculos de la Comunidad de Madrid, que ha habilitado una guía de prevención y de riesgos laborales para orientar a empresas y trabajadores. Entre las actividades que están expresamente prohibidas y con el fin de reducir el riesgo de contagios, las obras en los edificios donde haya personas ajenas a esos trabajos, informa Elena Arribas.
La guía está colgada en la página web de la Comunidad de Madrid y tiene 17 páginas con recomendaciones para volver al trabajo de
de forma segura. Una de las más importantes, flexibilizar los horarios, como ha hecho Antonio Molina, director de JPG Villaverde.
Hemos repartido la entrada en tres horarios distintos, a las 6:30, a las 7 y a las 7:30, para que no se acumule el personal a la hora de fichaje y en los vestuarios, y la salida pues igual.
Los sindicatos recuerdan que es obligación de las empresas mantener las condiciones de seguridad en el trabajo. Luis Miguel López Reillo, líder de UGT Madrid.
Es la empresa la que tiene la obligación de facilitar mascarillas o guantes donde sean necesarios, y también que no coincidan turnos, que se dividan los turnos para que las personas pues no coincidan y pueda haber una distancia de seguridad de 2 metros entre uno y otro trabajador.
Y los empresarios piden que se les faciliten los equipos de protección para que esta vuelta al trabajo no conlleve ningún riesgo. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
A pesar del descomunal coste que la parada de la actividad tiene para las empresas, los empresarios creemos que la prioridad es la salud de los españoles. Por eso exigimos que se faciliten equipos de protección eficaces para proteger a los trabajadores y sus familias de los contagios.
Todos coinciden en que ahora lo prioritario es evitar un rebrote de la enfermedad.
Una de las novedades de esta vuelta a la actividad para los trabajadores de la construcción y la industria es la utilización del transporte público, que ha aumentado un 34%, aunque supone un 80% menos que este mismo lunes del año pasado, y también el reparto de mascarillas de protección. Eva Prat.
Cerca de 1,5 millones de mascarillas son las que se han distribuido esta mañana en nuestra región, en un reparto que se ha ampliado entre las 2 y las 4 de la tarde y entre las 6 y las 8. Además, de mañana martes, en estaciones de metro cercanías, intercambiadores y marquesinas de autobuses. Han sido efectivos de Policía Municipal, Policía Nacional, así como miembros de Protección Civil y Cruz Roja, los encargados de entregar esas mascarillas entre los usuarios entre las 6 y las 9 de la mañana, si bien en algunos puntos el reparto se ha extendido incluso hasta las 10.
Me ha facilitado la Policía Nacional y bueno, pues voy a trabajar.
Tenía unas poquitas nada más y mañana tengo que volver a trabajar. Digo, no sabía si me iban a llegar.
En metro se han distribuido mascarillas en 51 estaciones de las 240 que tiene la red, una cifra muy corta, según el vicepresidente regional Ignacio Aguado, que esta mañana visitaba el centro de pantallas del Consorcio Regional de Transportes.
Solamente se han repartido mascarillas en 1 de cada 5 estaciones. Me preocupa porque eso significa que ha habido personas que han podido entrar al transporte público sin la protección adecuada. Espero, por lo tanto, que el Gobierno rectifique, que mañana haya mascarillas, porque nos jugamos mucho.
En declaraciones a Onda Madrid, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, decía que el Gobierno central ha actuado en este asunto de manera precipitada.
Esta medida fue muy improvisada, que yo creo que hoy todos los madrileños esperaban que en todas las estaciones de metro hubiera personas repartiendo las mascarillas y no está siendo así.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, destacaba por su parte la ausencia de incidentes en el reparto.
Que no se han producido incidentes y que no se ha producido ningún tipo de aglomeración que pusiera en peligro la salud de los madrileños y las madrileñas. Ese aspecto, tengo que decir, que ha sido un reparto absolutamente modélico.
Franco ha agradecido el trabajo de todos los que han repartido las mascarillas y también de la Federación de Municipios de Madrid, que está coordinada con los 179 municipios de la región para garantizar la llegada de esas mascarillas que ahora se almacenan en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo hasta todos los puntos de la región.
La presidenta madrileña ha asegurado hoy que no deja de pensar si la comunidad no podría haberse adelantado antes en la toma de decisiones para frenar la pandemia. Ojalá lo hubiéramos hecho todo antes, ha indicado Isabel Díaz Ayuso, que no responsabiliza a Pedro Sánchez del virus, aunque sí ha vuelto a criticar que el gobierno de la nación no tenga una estrategia clara y que eso ha llevado a España a ser uno de los países que ha reaccionado peor y más tarde. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, dice Díaz Ayuso que las pandemias van por delante y las soluciones a continuación. En esta han ocurrido muchas cosas que jamás hubiéramos podido imaginar. Echando la vista atrás, la presidenta regional reflexiona en radio sobre las decisiones tomadas y si haberlas adoptado antes, y Madrid, recuerda, se adelantó en muchas, hubiera frenado al coronavirus.
Yo no iría que no me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado. Yo toda la vida llevaré encima el pensar, joder, si hubiéramos cortado los colegios antes y si hubiéramos decretado los cierres antes, pues sí, ojalá hubiéramos hecho todo antes, sinceramente.
Díaz Ayuso no culpa al presidente Sánchez del virus ni de lo que está pasando, pero sí le pide más claridad. Se necesita lealtad con las comunidades y reitera una estrategia para conocer el comportamiento del virus en la población. Las pruebas rápidas son la clave.
Significa coger a grupos asintomáticos, a personas que piensan que no han estado contagiadas y a los que sí, y hacerles test en varias ocasiones para ver cómo ha evolucionado en ellos estos anticuerpos. Esto es en lo que estamos ahora mismo en Madrid, porque queremos que sea un comité científico, que sean
microbiólogos y personas que están especializadas en el estudio de los virus y de las pandemias, quienes nos digan a nosotros cómo hacerlo.
Al gobierno regional le preocupa el efecto de la deshibernación de las actividades no esenciales porque se ha iniciado sin consultar a las comunidades autónomas. Y así se lo hará saber esta tarde al ministro el consejero de Sanidad de Madrid. Enrique Ruiz Escudero, en declaraciones a La Sexta, cree que los datos de Madrid confirman una tendencia que esta semana se afianzará con mejores cifras.
Ya estamos esperando y además creemos que se producirá a mediados de esta semana cuando ya tengamos digamos un decrecimiento en número de casos nuevos, que ese sería el segundo momento de inflexión, ¿no? Aunque siempre hablamos de ese aplanamiento de la curva, pero sí que sería, es un dato importante, además un dato esperanzador, porque lo que significa es que asistencialmente tienes siempre, con la prudencia que hay que hablar cuando hablamos de coronavirus, tienes el control sobre la epidemia en tu comunidad.
El consejero también cree que permitir salir a los niños, como solicitan varios dirigentes, incluido el vicepresidente Aguado, debe ser una decisión muy meditada porque, insiste, el coronavirus no permite la más mínima relajación.
Con la comparecencia precisamente del consejero de Sanidad en una comisión telemática, la Asamblea de Madrid va a recuperar mañana por la tarde, a partir de las 3:30, su actividad tras permanecer un mes cerrada. Los grupos tienen que ponerse de acuerdo también en el orden del día para el pleno, el primer pleno desde que comenzó la crisis, que tendrá lugar el próximo 23 de abril. La presidenta también ha anunciado que va a comparecer a petición propia para rendir cuentas de su gestión en esta crisis. José Frutos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Despejada la incógnita, la presidenta ha solicitado formalmente comparecer a petición propia en la Asamblea. Lo hará previsiblemente en el pleno ya previsto para el jueves 23. Lo anunciaba esta mañana en Es Radio.
Soy la primera que estoy deseando hacerlo, pero sí para dar cuentas. Ellos deberían hacer lo mismo, el Gobierno de España y el presidente también tiene que ir al Congreso a dar cuentas, no solo a pedir apoyo para seguir con el mando, a explicar las cosas y con transparencia a trabajar todos.
Las presiones de la oposición han venido siendo intensas para que Ayuso dé explicaciones en la Cámara. El PSOE ha recordado que la fórmula elegida es la que este grupo le había reclamado. Más Madrid y Unidas Podemos entienden que se ha visto obligada. Pablo Perpiñá, Jacinto Morano.
Es una victoria de todos los demócratas. Nadie, ni siquiera ella, está por encima del Parlamento. Ahora toca recuperar el tiempo perdido y recabar todas las explicaciones que estaban pendientes. Ahora bien, es evidente que esto no es suficiente y por eso, desde Más Madrid, consideramos que es imprescindible que comparezcan todos los consejeros de las áreas afectadas.
Era el único, la única presidenta de comunidad autónoma que no había comparecido ante su asamblea.
La actividad, de hecho, se reanuda mañana con la comparecencia del consejero de Sanidad en una inédita comisión telemática de la materia.
Y ya está en marcha la Asociación Española de Afectados por el Coronavirus, una iniciativa ciudadana para apoyar en todos los ámbitos, desde el sanitario hasta el jurídico, tal y como nos cuenta Ángel García.
Hace menos de una semana que Carmen Rodríguez Millán puso en marcha la Asociación Española de Afectados por el Coronavirus y ya han contactado con ella más de 400 personas. Su única intención es aunar esfuerzos y ayudar de forma altruista y sin ningún condicionante político o ideológico.
Experiencia muy dura de los fallecimientos de personas cercanas y directas de su familia, que además no están solicitando nada, simplemente que alguien les escuche y que sepan qué les está pasando y que no han podido despedir a ese ser querido, y que detrás de toda esa historia hay personas que yo creo que se nos olvida también a veces.
Escuchar y también informar y aconsejar. Con Carmen colaboran un centenar de personas, psicólogos, abogados, asesores, empresarios, para responder llamadas y correos electrónicos.
Lo que quiere la gente es solucionar sus problemas económicos. Después me imagino que llegará el momento en que se paren a ver en qué situación psicológicamente o emocionalmente están.
Basta entrar en su web aacoronavirus.org o contactar en su página de Facebook, Instagram o Twitter.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Vuelven a bajar las muertes diarias tras el repunte de ayer. España registra 517 fallecidos en las últimas 24 horas por coronavirus, con lo que la cifra total de muertos se eleva hasta los 17.489 desde el inicio de la crisis sanitaria. El número de contagiados se acerca a los 170.000, con 64.000 pacientes ya recuperados. Los datos sobre Madrid indican que la comunidad ha registrado 145 muertes desde ayer hasta las 6.423 en lo que va de pandemia, y el número de contagios es el menor contabilizado en un mes, con 559 personas infectadas. Volvemos de nuevo al Palacio de la Moncloa. Están compareciendo el ministro del Interior, Grande Marlaska, y también el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Y conforme también al informe que nos hizo en su día el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, los test que llamamos de diagnóstico rápido, que, como siempre hemos indicado, son un complemento a los test PCR, que son los más fiables y en los que descansamos nuestra estrategia de testeo. En estos dos sitios, estos dos establecimientos, hospitales y residencias de mayores, por ser lugares con una prevalencia alta de la enfermedad, los test de diagnóstico rápido, son indicados. Se ha distribuido una cantidad importante, una primera oleada de 1 millón, una segunda oleada de 1 millón estos fin de semana en las comunidades autónomas, y por lo que a mí me consta, conforme al diálogo que mantengo muy fluido con las comunidades autónomas, han empezado a usar estos test como un cribado rápido en residencias de mayores y en hospitales, con un resultado acorde con las condiciones de uso con las que se tenían que establecer. Respecto a fecha.
Por lo demás, España comienza su quinta semana de confinamiento con la incorporación a sus puestos de miles de trabajadores de sectores no esenciales. Primer día, además, del reparto de mascarillas para esos trabajadores por parte del Gobierno. La previsión era distribuir 1,4 millones de esta protección en la Comunidad de Madrid, de los 10 millones a repartir en toda España.
Me parece muy bien que estén utilizando este medio de mascarilla y de guantes.
No tenía mascarilla, pero bueno, me acaban de dar esta quirúrgica y nada, yo realmente llevo trabajando todo el tiempo porque soy sanitaria.
Tenía unas poquitas nada más y mañana tengo que volver a trabajar, digo, no sabía si me iban a llegar.
En el trabajo nos dan, sí, tenemos en el trabajo guantes, mamparas y mascarilla.
Le compro por 2 euros, o sea, en la farmacia.
Asegura el Gobierno que el reparto de estas mascarillas se está desarrollando con normalidad. Desde la Comunidad de Madrid, en cambio, se habla de dificultades, precipitación y también de falta de coordinación. Y la prueba, según nos ha contado el consejero de Transportes, Ángel Garrido, esta mañana en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, es que esta medida de protección tan solo se ha repartido en 2 de cada 10 estaciones de metro.
Yo creo que, honestamente, esta medida, lo ha dicho la comunidad, lo han dicho todos los ayuntamientos, fue muy improvisada. Yo creo que no nos ha hecho con el tiempo necesario y con las gestiones previas que son absolutamente esenciales para poder organizar un reparto de esta envergadura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que finalmente han tenido que rendirse a la evidencia de que no era posible y, bueno, pues han ido a los núcleos principales, a los que tienen mayor afluencia de viajeros. Pero lo cierto es que yo creo que hoy todos los madrileños esperaban que en todas las estaciones de metro hubiera personas repartiendo las mascarillas y no está siendo así.
Desde el Gobierno, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, también ha negado en Radio Nacional la falta de coordinación.
Hoy ha ido muy bien el reparto en las 8 comunidades en las que se ha producido. Esperemos que mañana vuelva igual con las comunidades que también se incorporan al trabajo, porque hoy es festivo en algunas comunidades y la prueba está en Madrid, en las horas punta. No ha habido aglomeraciones, no ha habido acumulaciones de personas y se ha producido ese reparto de mascarillas con toda tranquilidad.
Y declaraciones también hoy de la presidenta madrileña, que no culpa directamente a Pedro Sánchez del virus ni de lo que está pasando, aunque sí le reclama estrategia, concreción y también claridad, porque España se ha convertido en uno de los países que ha reaccionado peor y más tarde. Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido comparecer en la Asamblea de Madrid, ha confesado en Es Radio que no deja de preguntarse cada día si la comunidad no podría haberse adelantado en la toma de decisiones.
Yo no iría que no me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado. Yo toda la vida llevaré encima el pensar, joder, si hubiéramos cortado los colegios antes y si hubiéramos decretado los cierres antes, pues sí, ojalá hubiéramos hecho todo antes, sinceramente.
Lunes 13 de abril, más noticias, titulares con Elia Fernández. Balance de sanciones en Semana Santa.
El fin de semana se cerró en Madrid con más de 4.500 propuestas de sanción y 53 detenidos por incumplir el estado de alarma. La Guardia Civil denunció a casi 5.700 conductores entre el jueves y el domingo.
El sector hotelero de Madrid pide un plan de choque.
Desde el sector temen que los daños económicos fruto de la crisis del coronavirus sean catastróficos a medio plazo y piden varias medidas como flexibilizar los ERTEs para extenderlos después del estado de alarma y moratorias en el pago de impuestos, así como líneas de financiación para este sector.
Atención farmacéutica a domicilio.
Desde hoy las farmacias madrileñas podrán dispensar medicamentos y productos sanitarios a personas especialmente vulnerables a causa de la crisis sanitaria. Podrán pedir este servicio personas con problemas de movilidad, enfermedad aguda y las más vulnerables al contagio o que estén en aislamiento por COVID-19.
Fallece por coronavirus el exdirector general de la policía, Juan Cotino.
Estaba ingresado desde hace un mes en un hospital de Valencia a causa de una infección por el virus. También hemos conocido hoy la muerte, en este caso por causas naturales, del expresidente del Congreso y ministro de Justicia, Landelino Lavilla, a los 85 años.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, de nuevo con Teresa Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, no encontramos retenciones de importancia en la red principal y secundaria madrileña. No hay dificultades tampoco en el acceso a Madrid, tampoco en la salida de la capital ni del resto de núcleos urbanos. Aún así, una vez más, insistimos, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles.
El tiempo.
Tenemos hoy aviso amarillo de AEMET en la Comunidad de Madrid por lluvias en la sierra entre las 3 de la tarde y las 8, que se va a repetir también mañana ese mismo aviso amarillo. Cuéntanos, Elena Miñambres, previsión meteorológica. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe. Pues hemos arrancado esta semana con la precipitación como principal protagonista y esa va a seguir siendo la dinámica durante toda esta semana. Precipitaciones que han sido un poquito más intensas en la zona de Madrid, especialmente en Arturo Soria. En ese distrito se han llegado a alcanzar hasta 6 litros por metro cuadrado, 4 en Tielmes, en otras localidades madrileñas. Bueno, unas precipitaciones que van a continuar durante las próximas horas y también durante los próximos días, así que no habrá que guardar el paraguas. De hecho, mañana martes, la Agencia Estatal de Meteorología ya mantiene activado el nivel de aviso amarillo en puntos de la sierra a partir de la tarde, porque las tormentas prometen ser significativas. Las temperaturas hoy descienden un grado en relación a la jornada de ayer, así que hablaríamos de temperaturas todavía suaves en torno a los 17 y 18 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid.
2:39 PM.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
España registra una bajada en el número de fallecidos diarios con 517 en las últimas 24 horas. Los infectados han crecido un 2% de ayer a hoy y las víctimas mortales un 3%, los menores incrementos desde el comienzo de la pandemia en nuestro país. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se confirma esa tendencia descendente también en los contagios, lo mismo para los casos hospitalizados, como decíamos antes, ingresados en UCI. Sobre la cifra de altas son ya cerca del 38% de los casos registrados. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado y ha subrayado, continuamos en fase de confinamiento.
Seguimos en fase de confinamiento. Este 13 de abril seguimos en fase de confinamiento. No hemos iniciado ningún proceso de desescalada ni han finalizado las restricciones de la circulación de las personas.
De hecho, ha señalado que no se está todavía en condiciones de aportar ninguna fecha sobre la desescalada. Sobre una posible relajación en el confinamiento de los niños, ha vuelto a incidir en que se va a actuar con máxima cautela y que cuando se crea que se dan las condiciones de seguridad tomarán alguna decisión. Son conscientes del grado de sacrificio que conlleva, ha dicho ella, y piensa que por prudencia hay que mantener de momento esa medida. Por su parte, la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, ha señalado sobre el uso de las mascarillas que son un complemento a otras medidas que inciden sobre la capacidad de transmisión del virus.
Parece que sí pueden tener una utilidad en reducir la propagación de la infección. Además de que son una barrera, el papel más importante es que minimiza como toda esa dispersión de las gotitas respiratorias que si alguien está iniciando síntomas o son en los días antes de iniciar síntomas, personas que son asintomáticos, personas que están infectadas pero todavía no tienen unos síntomas claros, ahí parece que es el papel más importante de las mascarillas como una barrera para esa dispersión de las gotitas respiratorias.
En nuestro país hay 169.400 contagios por COVID-19. Hay una cifra de fallecidos que ya es superior a 17.400. Se han curado de coronavirus 64.700 personas.
Gracias, Marta. Estamos en la quinta semana de confinamiento, una medida fundamental para atajar la pandemia. Sin embargo, es importante no bajar la guardia. Lo han destacado una vez más los responsables de las fuerzas de seguridad y también de las fuerzas armadas. Con un alto nivel de cumplimiento, sigue habiendo, sin embargo, quien no acata las restricciones. En las últimas horas han sido detenidas 117 personas. Se ha hecho balance también de los desplazamientos en Semana Santa. El día de mayor número de traslados sancionados fue el miércoles, Lupe Ortiz.
Se han hecho en Semana Santa más de 33.000 controles de tráfico reforzados por la noche para evitar desplazamientos cuando más gente lo intentó el miércoles Santo. José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil.
Se han identificado a más de 410.000 personas prácticamente a una por segundo y también se han controlado más de 376.000 vehículos, es decir, 52 vehículos por minuto. Esto nos ha llevado a formular un total de 5.685 denuncias.
En cuanto a la ciberdelincuencia, entre las últimas estafas, una sobre una supuesta contratación de médicos extranjeros por parte del Gobierno. Pilar Ayue, comisaria principal.
Por supuesto que esta información es rotundamente falsa y su única pretensión es estafar a aquellos que crean en la oferta, pues como era de esperar, solicitan el envío de cierta cantidad de dinero para supuestamente pagar unas tasas relacionadas con los trámites de inmigración.
La victoria está cerca, según el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, dice que cumpliendo venceremos a este querido virus.
Empezamos una nueva semana de esfuerzo continuado para
vencer a nuestro virus querido del COVID-19.
Quinta semana de confinamiento, es fundamental seguir acatando las restricciones.
Muchos ciudadanos han regresado hoy a sus trabajos en aquellas comunidades donde no es festivo, en la primera jornada laborable tras el fin de la restricción a las actividades económicas no esenciales. La patronal COE denuncia que el gobierno no ha ofrecido los medios suficientes para proteger a los trabajadores de la industria y de la construcción en su vuelta a la actividad, mientras que los sindicatos Comisiones y UGT han pedido que no se trabaje sin protección. Pablo López.
Entre 4 y 5 millones de trabajadores de sectores no esenciales vuelven a la actividad entre hoy y mañana tras finalizar la denominada hibernación de la economía y el permiso retribuido recuperable. Retoman su actividad sectores como la industria o la construcción, que suman cerca del 30% del PIB, así como aquellos trabajadores que no pueden realizar sus funciones de forma telemática. La patronal critica la improvisación del gobierno y la falta de equipos de protección. Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de COE en Televisión Española, y Andreu Cruañas, presidente de Asempleo.
Las empresas tenemos que saber cuáles son los planes del gobierno y esos planes tienen que ser predecibles, es decir, no se puede o no se debe de improvisar.
Nos preocupa sobre todo la escasez de acceso a equipos de protección individual.
Los sindicatos exigen a los empresarios medidas de seguridad para garantizar la salud de los trabajadores y advierten de que puede perderse todo lo ganado en las últimas semanas en la contención de la pandemia. Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT.
Que ninguna empresa que no esté en condiciones de garantizar esos protocolos estrictos de seguridad debe abrir en las próximas fechas.
Si no somos capaces el lunes de hacer esto bien, el trabajo que hemos hecho, el sacrificio que hemos hecho, económico, social, de todo índole, no habrá servido para nada.
Advierten de que los comités de empresa estarán vigilantes y piden responsabilidad a los trabajadores.
El gobierno niega discrepancias internas para levantar la hibernación económica. Aseguran los ministros socialistas que ningún miembro de Unidas Podemos pidió mantener las medidas más drásticas pese a los mensajes en las redes sociales que apuntan lo contrario, incluso del vicepresidente segundo de Pablo Iglesias. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Pablo Iglesias publicó un tuit el sábado cuestionando la decisión de la patronal en Bérgamo, en Italia, cuya presión para no cerrar las fábricas provocó miles de fallecidos. A su mensaje se suman otros más directos, como el de la portavoz del partido en las Cortes valencianas o el de la secretaria de Círculos y Participación de Unidas Podemos, que rechazan haber levantado la hibernación de la economía. En una entrevista en La Vanguardia, la ministra de Igualdad, Irene Montero, no ocultaba hoy que hay debate en las reuniones, pero asegura que cuando se toman las decisiones van todos a una y recalca que serán prudentes en la desescalada pese a las presiones. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, negaba en la cadena SER que haya discrepancias dentro del Consejo de Ministros.
No ha acontecido en ese sentido. El gobierno ha actuado de unanimidad en estos términos y principalmente lo que hemos hecho es que hay que tener en cuenta una cosa. No, esto, el confinamiento se mantiene.
Marlaska ha pedido unidad para afrontar una reconstrucción del país que se imbuya del espíritu de los pactos de la Moncloa. El gobierno aún no ha adelantado cuándo llamará a los líderes políticos para abordar ese pacto.
Y desde la oposición, críticas de nuevo hoy al gobierno por parte del Partido Popular, también de Vox, centradas en la poca previsión a la hora de reanudar la actividad laboral no esencial y también en la falta de protección de los trabajadores que no cuentan con medidas básicas como mascarillas. Todos están a la espera de la llamada de Pedro Sánchez para abordar los nuevos pactos de la Moncloa, a los que algunos no están dispuestos a sumarse y otros lo van a hacer con condiciones. Flor Carazo.
Pablo Casado ha pedido a Sánchez que deje de entretener su tiempo con los llamados pactos de la Moncloa porque ahora es el momento de combatir la pandemia. El líder del PP acudirá a la reunión, pero desconfía de las intenciones del presidente.
Yo lo que le pido son pactos por las mascarillas, pactos por los test, pactos para evitar el paro, que no baje los brazos, que no tire la toalla. Hay que evitar la destrucción, porque no es lo mismo reconstruir un país con 1 millón más de parados que con 3 más. No es lo mismo reconstruir un país en el que ha habido 20.000 sanitarios contagiados que la mitad, si lo hubiéramos prevenido.
Vox también espera la llamada de Sánchez, pero deja claro que solo pactará si el gobierno dimite en bloque. Jorge Buxadé, portavoz.
Y ante su incapacidad, lo que tiene que hacer por lealtad y por patriotismo es convocar ese gran acuerdo nacional, irse a su casa, pagar las nóminas de los españoles y garantizar las retribuciones de los trabajadores autónomos y abrir paso a un gobierno de emergencia.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tiende su mano al gobierno e insiste en que tiene que consensuar las medidas.
Nuestra mano sigue tendida, insisto, pero no para tapar los errores del gobierno, sino precisamente para que no se sigan produciendo. Pactar para consensuar, para definir las medidas, para que no se improvise más, para que no se deje llevar el gobierno por determinadas medidas, pues a veces que parece que triunfa el lado más de Podemos del gobierno.
Y es que PP, Vox y Ciudadanos denuncian la confusión ante la reanudación de la actividad no esencial y que no se haya facilitado a los trabajadores la protección necesaria.
La crisis por la pandemia está provocando una ola de solidaridad social y también empresarial, y son numerosas las entidades y compañías que se están volcando para ayudar. Nos fijamos hoy en la compañía Iberdrola y también en la multinacional cerámica porcelanosa, informa Pilar Rivera.
Concretamente, la compañía eléctrica se ha comprometido a destinar al menos 25 millones de euros a la donación de equipamientos sanitarios, respiradores, trajes desechables, gafas protectoras, camas y mantas, estas últimas para hospitales de campaña y residencias de ancianos de todo el país. Y la primera remesa aterrizó el sábado en Torrejón. Francisco Blázquez es director de seguridad de Iberdrola.
4,6 millones de mascarillas, 440 respiradores, 120.000 trajes desechables de protección y 20.000 gafas de protección.
Se han repartido entre la Comunidad de Madrid y los Ministerios de Sanidad Interior y Defensa, todo centralizado en el Centro de Formación de Iberdrola de Guadalís, que se ha reconvertido en un gran almacén y supervisado por el Ejército. José Ramón Pérez es general del Mando de Apoyo Logístico.
Este material en concreto irá precisamente para las operaciones más complejas y exigentes de la operación Balmis.
Una de las 107 medidas solidarias de Iberdrola que se suman a las implementadas, por ejemplo, por empresas como Porcelanosa, un material que se va a repartir en las próximas semanas. Cristina Colonques es su directora de comunicación.
También hemos dado mascarillas quirúrgicas, 16.000 y 1.400 pantalla.
Porcelanosa se ha volcado además con el personal médico y sanitario, facilitándoles viviendas, así como los transportistas, a los que entrega bolsas con alimentos saludables y espacios para asearse.
Aunque todavía de forma muy incompleta, la ciudad de Madrid recupera hoy algo de su actividad y el gobierno municipal reclama que se haga de forma segura y con todas las garantías de protección. Mar García, buenas tardes.
Con un incremento del tráfico de más de un 29%, más coches en hora punta, reparto de mascarillas también para los que vuelven al trabajo en autobuses de la MT que el gobierno de Cibeles considera en número demasiado ajustado. La vicealcaldesa Begoña Villacís apuesta por una vuelta, sobre todo, segura.
Si bien es importante volver a la normalidad porque hay que reanudar la actividad económica, lo más importante ahora mismo tiene que ser la emergencia sanitaria y que la gente que vuelva al trabajo vuelva segura, vuelva con equipos de protección individual, vuelvan con protocolos.
Se trabaja en más recursos para ampliar la comida a domicilio que llega a 8.300 familias vulnerables. Desde Mercamadrid, con la ayuda de Cruz Roja y una cadena de alimentación.
Más de 30 voluntarios y desde el que se está garantizando la organización y la elaboración de kits de alimentos y de productos básicos y también de higiene para 500 familias en esta ciudad.
A la oposición y los socialistas les preocupa la atención a estas familias más vulnerables. Así se lo ha transmitido el concejal Ramón Silva en las reuniones telemáticas mantenidas por distrito.
Reclamamos la realización de una campaña de acceso a los servicios sociales municipales. Son muchas las personas que están pasándolo mal durante esta pandemia y tienen que saber que hay recursos municipales a su disposición.
Y Madrid tendrá cine en sus calles después de los aplausos sanitarios. Será desde hoy. La primera sesión tendrá como espectadores al alcalde y también a la vicealcaldesa.
Vamos a empezar hoy. Empezamos en Cristo Rey, que es donde tenemos dos de los hospitales que más están trabajando en estos días, el Clínico y la Fundación Jiménez Díaz. Y a partir de ahora pues se expondrán en 22 puntos de la capital.
En una fachada se va a proyectar cine y series hasta en 22 puntos distintos de la ciudad que van a ir rotando.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Nuevo crimen machista en España ha ocurrido en Valladolid, donde ha sido detenido el presunto autor del asesinato de una mujer esta madrugada, a la que supuestamente ha arrojado desde una ventana en la vivienda que ambos compartían. De confirmarse, sería el tercer asesinato machista desde que se decretó el estado de alarma. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Se investiga si pudo ser empujada por su marido. Los vecinos han sido los que han llamado a los agentes tras escuchar pedir auxilio a la víctima esta madrugada. La mujer de 56 años no había presentado denuncias de malos tratos, pero sí uno de sus dos hijos denunció a la pareja de su madre por violencia doméstica. De confirmarse, sería, como decías, el tercer asesinato machista cometido desde que se decretara el estado de alarma y la víctima número 19 en lo que va de año. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha hablado sobre este suceso en la SER, asegurando que hay un plan actualizado para defender a las mujeres durante el estado de alarma.
Que también los terceros que denuncien a las víctimas, que se sientan amparadas y denuncien. Esta señora asesinada no estaba tampoco en el sistema, no estaba en el sistema Biogen, dada de alta. Entonces, y al conjunto de la ciudadanía que puedan observar, ver algo, pues lo mismo.
El general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, recuerda a las víctimas que no están solas y que disponen de la aplicación AlertCops.
Les recuerdo que se ha creado en la aplicación AlertCops un botón llamado el botón SOS para que ustedes se pongan en contacto con el cuerpo policial competente. No podemos bajar la guardia.
También el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas. No deja rastro en la factura, pero hay que borrarla del registro de llamadas del teléfono móvil.
Onda Madrid, Deportes.
El gobierno José María del Toro insta a los clubes de fútbol a que cumplan con el estado de alarma. Buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, eso es. Y sin excepción alguna, el último episodio ha tenido como protagonista a uno de nuestros clubes, el Fuenlabrada, equipo de la segunda división. Los fuenlabreños habían citado a la mitad de su plantilla esta mañana en el estadio Fernando Torres para someterse a una medición de grasa. Los jugadores acudían de uno en uno en sus coches, cada uno había sido citado a una hora y en ningún caso iban a coincidir en el interior del estadio. Pero el Consejo Superior de Deportes envió esta mañana una carta a su presidente Jonathan Praena advirtiéndole de posibles sanciones puesto que consideraban que ese acto infringía la normativa del estado de alarma. Tras dicha comunicación y después de que algunos de los futbolistas ya se hubieran sometido al control de grasa, el club suspendió el acto, envió a los jugadores a sus domicilios y solicitó al Consejo aclaraciones al respecto. El asunto había tenido ya un precedente. La Real Sociedad había solicitado a sus jugadores que desde mañana comenzaran a entrenarse en Zubieta. Lo iban a hacer de modo individual, ocupando tres de los campos de su ciudad deportiva. Al tener conocimiento del asunto, la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, se puso en contacto con el presidente de Donostierra, Joaquín Aperribay. La Real dio rápidamente marcha atrás en su decisión. Este es Aperribay en Onda Cero.
Bueno, cuando hemos hablado con la secretaria de Estado, ya hemos dicho que no buscábamos ninguna polémica, no buscábamos hacer nada que no pudiésemos. Por lo tanto, hemos rectificado con todo el cariño del mundo y además sin entrar en ninguna discusión si podíamos y no podíamos.
Ambas situaciones han sido tratadas esta mañana en la reunión telemática que ha celebrado la comisión delegada de la Liga de Fútbol Profesional, formada por 6 clubes de primera y 6 de segunda. La Liga prefiere que todos los clubes puedan volver a los entrenamientos a la vez. Los clubes que miran al presente y también al futuro. En el Real Madrid piensan en el noruego Haaland, delantero del Borussia Dortmund, como una pieza interesante para la próxima temporada. Lo es por su juventud, 19 años, por su gran rendimiento y por su precio, 75 millones. Habla un exmadridista, Aitor Caranca.
Está claro, ¿no?, que tiene todo, ¿no? Llegó al Dortmund, metió goles importantes, tanto en la Liga como en la Champions. Cuando hay un jugador joven con gol y con ese precio, que creo que tampoco es muy, muy elevado, yo creo que es atractivo para cualquier club.
Y el Atlético mira con interés hacia Iván Rakitic. El centrocampista culé solo tiene un año más de contrato y puede salir el próximo verano por un precio asequible. Preguntado sobre su futuro en Mundo Deportivo, ha dicho que él no es ningún saco de patatas.
Con todo mi respeto, entiendo la situación, pero yo no soy un saco de papas. Lo más importante es, primero, quiero estar en un lugar donde se me respeta, donde se me quiere y donde de verdad se me necesita, donde yo mismo decida, no donde el quien sea le da la gana y quiere decidir algo por mí.
Y en baloncesto, la ACB se plantea cómo acabar la temporada. Una de las ideas que se manejan es la de eliminar los descensos y celebrar unas eliminatorias por el título entre los 16 primeros clasificados. Se jugarían a puerta cerrada y solo en 2 o 3 sedes en las Islas Canarias.
Es Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid, cantante que se suma a la campaña La Cultura contra el COVID-19, donando todo lo recaudado por Mi Fortaleza, la canción que estamos escuchando, a la organización Mensajeros de la Paz del Padre Ángel. Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. España alcanza el pico de contagios de coronavirus.
La cifra de fallecidos diarios cae.